Riesgo, compañía energética líder, les ofrece este programa. En COPE Cantabria, con Viesgo. Viesgo, tú nos das energía.
COPE Cantabria.
Estar informado.
¿Qué tal? Muy buenos días, saludos de Cristina Jimeno. Son 21 minutos los que pasan de las 12 y aquí estamos al calorcito, el que aporta Viesgo cada jornada, el calorcito del estudio, la calle. Vuelven las temperaturas frescas, frías y con, aviso amarillo. Mañana miércoles y el jueves, que activa la Agencia Estatal de Meteorología, precisamente por temperaturas mínimas. Se bajarán especialmente en la zona centro y el sur de la región. Aunque hoy no pasamos de los 8 grados en este momento del mediodía en el centro de Santander. Esta mañana de martes es día en COPE Más Cantabria a partir de la 1:30 de la tarde del repaso de la política regional. Hemos invitado a nuestras avispas esta jornada que nos van a acompañar para repasar todo lo que está pasando en nuestra región. Estarán con nosotros Francisco Rodríguez Argüeso, él es diputado del Partido Popular. Estará también Rosa Valdés, diputada del Partido Regionalista, y Silvia Vázquez por el Partido Socialista. Les invitamos también a que a partir de las 12:30 nos acompañen en COPE Más Cantabria, porque vamos a saludar al director regional, al director en España de Amnistía Internacional, Esteban Beltrán, que está ya aquí en Santander esta tarde. Imparte una interesantísima conferencia de la que nos va a dar todos los detalles en el Instituto Santa Clara a las 6 de la tarde. Y también vamos a hablar y a felicitar a un colaborador habitual de este programa, Pablo Alonso, presidente de la Asociación de Campings de Cantabria, que ha sido nombrado representante español en la Federación Europea de Campings y Ciudades de Vacaciones. Son nuestros principales contenidos con Viesgo. Gracias por acompañarnos. Tiempo para la información, para más noticias de actualidad con Viesgo a esta hora y con Gerardo Cisniega.
COPE Cantabria.
Estar informado.
Hola Gerardo, buenos días. Cuéntanos.
Ardo en deseos de escuchar el avispero porque ayer me quedé con ganas de escuchar más debate sobre los presupuestos de Cantabria. Estoy seguro que hoy los diputados de los tres partidos pues representarán aquí un poco lo que nos dejó ayer ese debate, que nada, fue cortito, unas 6 horas más o menos, para que al final el resultado pues fuese bastante previsible. Se lo podían haber ahorrado directamente y haber levantado la mano. Porque,
o sea,
la verdad es
que nos ahorremos hoy el tiempo de tertulia también.
No, pero bueno, digo que espero que no reproduzcan el debate de ayer, donde fue más de lo mismo, donde se escucharon los mismos argumentos de los últimos meses y donde sinceramente...
Sí, pero hubo mucha tensión entre la presidenta del Parlamento, parece ser, y Podemos, ¿no?
Bueno, lo que pasa es que Podemos, tuvo un discurso bastante duro contra los dos partidos de gobierno. De hecho, acusaron a Miguel Ángel Revilla y al Partido Socialista de no haber cumplido el pacto de legislatura por el que garantizaron la presidencia de Miguel Ángel Revilla. Y bueno, Podemos, yo insisto que es como el novio o la novia despechada, es decir, es que ahora mismo ellos han estado aprobando permanentemente todas las acciones de gobierno y ahora mismo utilizan un discurso un tanto absurdo, porque lo que no se puede decir es blanco en un momento era que todo sea negro. Es que Podemos permitió en la legislatura la investidura de Miguel Ángel Revilla, aprobó el año pasado los presupuestos de Cantabria y ahora, como el gobierno ha pactado con otro, resulta que ahora todo es malo y están cabreados. Es decir, es un discurso bastante poco creíble, y tengo que decir que el discurso de Ciudadanos tampoco tiene mucha credibilidad en el fondo. En las formas a lo mejor sí, porque ellos dicen que hacen un ejercicio de responsabilidad y lo que no quieren es bloquear al gobierno y que saque adelante los presupuestos de Cantabria para que se puedan poner en marcha los programas que están previstos. Pero lo que es incoherente por parte de Ciudadanos es que el año pasado votasen en contra del presupuesto con un argumento, y es que los ingresos estaban inflados, y este año, que todo el mundo que los sabe que los ingresos están inflados, votan a favor. Es decir, el mismo argumento con el que el año pasado rechazaron los presupuestos, este año no les sirve para rechazarlos y los apoyan, con lo cual pues uno de los dos discursos no tiene mucha credibilidad. Y luego el partido de gobierno, pues bueno, los dos partidos de gobierno, más de lo mismo, la economía va muy bien, Cantabria está saliendo de la crisis y todas estas cosas, y el Partido Popular pues en su papel de líder de la oposición diciendo que los presupuestos pues están inflados y que va a haber muchos recortes porque no se van a poder cumplir muchas de las políticas que están previstas. Pero insisto, todo esto se lo podían haber ahorrado votando en el primer minuto porque el resultado era básicamente conocido. De hecho, hoy, por ejemplo, Ciudadanos, todavía ha hablado un poco de la resaca, y Ciudadanos dice que ayer tanto Podemos como Partido Popular hicieron el ridículo, porque es verdad que hubo una cosa muy curiosa. Los dos partidos presentaron enmiendas a la totalidad pidiendo que se rechazasen los presupuestos, y luego cuando se votaron las enmiendas individualmente, el Partido Popular votó en contra de la de Podemos, y Podemos se abstuvo en la del Partido Popular. Coño, si pedían lo mismo, por lo menos que se apoyen entre ellos, porque es que pedían lo mismo, que se rechazasen los presupuestos porque estaban los ingresos inflados. Y luego cada uno votó cosas distintas. De hecho, hoy Ciudadanos dice, si llegamos nosotros a cambiar el voto, tampoco hubiesen salido adelante las enmiendas porque ni entre ellos se pusieron de acuerdo, ¿no? Yeah, la verdad yeah. Es que fue un debate, bueno, bastante peculiar, y ahora pues comenzará la segunda parte, que es la tramitación de las enmiendas parciales, y luego ya la aprobación definitiva de los presupuestos. Bueno, iremos con ese asunto. Hoy está el vicepresidente, el consejero de presidencia en el Senado, porque allí se va a hablar de nuevo de financiación autonómica. La vicepresidenta del gobierno, Soraya de Santa María, va a contar algunos de los avances que se han hecho ya desde la conferencia de presidentes en ese nuevo modelo de financiación autonómica, y Cantabria va a estar en el Senado defendiendo ese modelo donde en teoría se va a beneficiar un poco cuáles serán los criterios de la comunidad autónoma. Aquí en Santander se han sorteado hoy dos viviendas de alquiler social para dos familias. Había en total 48 familias que optaban a las dos viviendas con un alquiler que no va a ser inferior a los 100 euros, pero que bueno, es bastante asequible, y al final escucharemos a los agraciados. Y tenemos un asunto bastante feo y polémico, veremos a ver el recorrido que tiene, porque UGT ha denunciado el despido de 7 conductores con discapacidad dentro de uno de los centros especial de empleo que tiene COCENFE en Cantabria. Dicen que la empresa, digamos, ha inflado las pérdidas para poder despedir a estos 7 trabajadores con discapacidad, lo han llevado a los tribunales, dicen que bueno, pues que es un despido ilegal, y luego escucharemos cuáles son sus argumentos. Y aquí en Santander también siguen las reacciones a esa anulación del Plan General de Santander. Ayer el ayuntamiento explicaba cuáles eran las consecuencias. La oposición insisten que no se ha explicado todo bien, y que sobre todo han tardado 3 meses en reconocer que esa anulación del Plan General tiene consecuencias graves, porque se van a tener que paralizar proyectos e inversiones importantes en la capital, que era una cosa que era, vamos, la sabía todo el mundo, porque proyectos que cabían dentro del nuevo, digamos, orden urbanístico de Santander ya no caben cuando ese orden se ha anulado.
Se ha anulado,
¿no?,
por completo. Gracias.
Veremos
compañero.
A ver las consecuencias.
Este martes 24 de enero, las noticias más destacadas con Viesgo. El deporte también cobra protagonismo a esta hora en Herrera, en COPE, Cantabria, con mi queridísimo Jaime del Olmo, que todavía no le he saludado.
Hola, ¿qué tal? Hola, buenos compañero. Días, Cristina. Buenos días,
Iván. Mirabas antes. Hola, Iván Respuela, ¿qué tal? Buenos días. Ahora se ha dado por Mike Oldfield, hombre, ya Michel Jarre.
Después de 50 años sin sacar disco, ya había que sacarlo.
Bienvenido, bueno, ¿verdad? Bienvenido. Bueno, a la espera, por cierto, hablando
sí.
de
Eso sí que
espera.
Es un culebrón, ¿eh?
Estamos a la espera de que Abdon Prats llegue. ¿Al Racing o no?
Mira, ahora mismo, no. En un minuto y medio, está previsto que en Miranda de Ebro se celebre esa reunión esperadísima entre el mirandés y Abdon Prats para, en principio, finiquitar la relación de ambos. Y así, con la carta de libertad, el Racing estar el primero de la fila para decir, vente para acá. Lo que está claro es que hoy tiene que haber fumata blanca o negra, porque si no se decanta finalmente Abdon Prats, el Racing va a decir, vamos a buscar la operación B, el otro plan, porque no se puede esperar más, y la intención del club es tener a ese delantero extra, ese segundo delantero, ya para el partido de este fin de semana contra el Racing de Ferrol. Así que el culebrón hoy toca su fin, para bien o para mal. Y también destacaremos el tiempo para el deporte, no por reiterado, es menos merecido ese premio nacional del deporte a Ruth Beite, aportado hoy de todos los periódicos.
Acompáñennos, les esperamos en el 105.6 de la FM. Esta mañana vamos a enviar estas magdalenas de Torre, que es un escándalo y una delicia, al director de Amnistía Internacional en España, que acaba de aterrizar en Santander. No se pierdan la charla, porque tiene prevista una importantísima conferencia esta tarde en el Santa Clara. Se lo contamos ahora mismo en COPE más Cantabria, 105.6 de la FM.
Mediodía. COPE más Cantabria.
Estar informado.
Son las 12:30. Muchísimas gracias por seguir con nosotros esta mañana de martes en el 105.6 de la FM en COPE más Cantabria. Y como les hemos adelantado, el director de Amnistía Internacional en España, Esteban Beltrán, está ya en Cantabria. Este martes se ha organizado un acto sobre refugiados y educación. Va a ser a las 6:00 p.m. en el Salón de Actos del Instituto Santa Clara, dentro de unas jornadas llamadas Refugiados, bienvenidos a la Escuela Sin Muros, que dentro del plan de formación del profesorado organiza la Consejería de Educación del Gobierno de Cantabria. Esteban Beltrán, además, esta mañana va a mantener una entrevista con la vicepresidenta del Gobierno, Eva Díaz Tezanos, y se va a reunir también con el grupo de activistas de la organización después de la conferencia. Se trata de analizar, por un lado, el reto de cómo afrontar desde la educación la llegada de los refugiados y, por otro, ¿cómo se está abordando, Jaime, esta crisis humanitaria en Europa?
Totalmente, y es que además Esteban va a hablar de un tema muy interesante que nos preocupa cada día más, porque siguen pasando las jornadas, y en esa conferencia denominada Europa y el Mundo ante la mayor crisis de refugiados desde la Segunda Guerra Mundial, seguimos esperando la respuesta de nuestro gobierno, ya no solo autonómico, sino nacional, para ver cuál es la respuesta que damos ante esta crisis humanitaria tan importante.
Esteban Beltrán, es un placer saludarle desde COPE Cantabria.
Para mí.
Muy buenos días y bienvenido a Cantabria. Bueno, contábamos cómo se está abordando esta crisis humanitaria desde la perspectiva europea, dilatada además estos días por esa tremenda ola de frío, una ola de frío previsible, pero que nadie tenía ni tiene en este momento todavía un plan de trabajo, ¿verdad?
Bueno, eso es efectivamente lo que hay que lograr, es que esas personas que están en las islas, que son cerca de 62.000 personas refugiadas, pasen al continente y no mueran de frío, ¿no? Esta es una primera cosa de emergencia que hay que hacer. Es lo que estamos intentando hacer desde Amnistía Internacional, con una acción en el presidente de la Comisión Europea, para que a su vez haga gestiones ante el gobierno griego para eso. Y la situación es muy grave, y según datos de Naciones Unidas para los Refugiados, estamos hablando de 700 personas muertas ya de frío por parte de los refugiados. Por lo tanto, eso es lo primero que hay que hacer. Pero lo que también hay que hacer de forma más profunda es que los refugiados lleguen a los países y puedan estar con tranquilidad en esos países, incluyendo el nuestro, que se comprometió a recibir a 17.400 refugiados en 2 años, hasta septiembre del 2017, y ahora ha recibido todavía apenas un poquito más de 1.000, ¿no? Por lo tanto, hay que hacer un esfuerzo importante todavía, y la respuesta no está siendo la adecuada por parte de Europa, ¿no?
¿Y qué les pasa a los gobiernos? ¿Por qué no están cambiando de actitud de los diferentes países europeos, y como bien apunta Esteban, incluidos el nuestro?
Bueno, ahí, primero porque yo creo que tiene una política de no acogida a los refugiados en general, o sea, porque lo que están intentando es, primero, llegar a un acuerdo con Turquía para que no dejara llegar a los refugiados. Y segundo, están buscando acuerdos con otros países, con Marruecos, están buscando acuerdos con Sudán del Sur, están buscando acuerdos con Afganistán, todo eso para intentar no tener su responsabilidad de recibir a los refugiados. Pero aún así, entre países hay diferencias, ¿no? Estamos hablando de un país como Alemania, que el año 2015 recibió 1.000.000 de refugiados, o en el año 2016 a 500.000, y estamos hablando de un país como España que solo ha recibido 900 de forma organizada y 12.000 de forma espontánea, ¿no? Por lo tanto, hay países como el nuestro que hay mucho más margen, y hay otros que, no haciéndolo del todo bien, sin embargo, sí han acogido una importante mayoría de refugiados. Canadá mismo, un país fuera de Europa, pues en un año ha recibido a 30.000 refugiados, ¿no? Es decir, yo me pregunto por qué el nuestro, claro, y otros, claro, no están haciendo lo mismo, ¿no?
Al final, Esteban, ¿quién le pone el cascabel al gato? Parece que es una cadena de poder, de estructura piramidal. Alguien tendrá que ser el vértice que decida un poquito todo. Yo no sé el poder que tiene nuestro país para poder saltarse, entre comillas, pues este tipo de acuerdos y poder acoger de motu propio a refugiados. ¿O tiene que seguir órdenes, como ha nombrado, por ejemplo, de Alemania?
No. España se comprometió a recibir a 17.300 refugiados. Esa cifra además ha sido ahora mismo reivindicada de nuevo por el ministro de Asuntos Exteriores español, y lo que tiene que hacer es recibirlos. Pero en cambio, eso significaría, como no ha cumplido sus deberes ni en el 2016 ni a principios del 2017 como debía, pues tendrá que recibir unos 1.000 por mes, y eso es lo que el compromiso que hay, y nadie le impide hacerlo. Al contrario, debe ser el propio gobierno quien, consolidándose con los gobiernos autónomos y ayuntamientos, recibe a esos refugiados, que es nada comparado con la población española. Estamos hablando de una población española de 44 millones de personas recibida 17.000 refugiados, es nada, francamente.
En breve va a reunirse con la vicepresidenta del gobierno regional, que ha defendido siempre la llegada de refugiados, no solo a España, sino también a Cantabria, que estamos preparados. Aquí ya un gobierno regional como Cantabria, ¿qué fuerza tiene para poder solicitar la llegada de refugiados?
Bueno, es muy interesante porque ya ha habido 10 parlamentos autonómicos, incluyendo el de Cantabria, en octubre del año pasado, que han pedido al gobierno central que acoja más rápido a los refugiados y que se acoja bien, con un buen sistema de acogida y ofreciéndose a que haya una coordinación con gobiernos autónomos y ayuntamientos. Entonces, con la vicepresidenta también estamos hablando la cuestión de que ofrezca de nuevo los refugiados, porque a Cantabria, de forma organizada, de esos 1.034 personas, solo han llegado, que sepamos, 8. Por lo tanto, debería haber una mayor llegada de refugiados a Cantabria coordinado con el gobierno autónomo, y eso es lo que esperamos también, que el gobierno de Cantabria le diga al gobierno central y lo ofrezca, ¿no? Yo creo que hay un gobierno de todo tipo, pelaje político, que están llegando, intentando presionar al gobierno central para que acoja más refugiados, y Cantabria lo ha hecho y esperamos que lo acoja también. Le hemos pedido también que nos dé un poco un listado de todas las plazas disponibles y cómo está preparada la comunidad autónoma para recibir a los refugiados, para constatar que realmente está preparada para recibirlos.
Esteban Beltrán va a ser el encargado de la conferencia inaugural, como les estamos contando, esta tarde a las 6 en el Salón de Actos del Instituto Santa Clara, bajo el título Europa y el Mundo ante la mayor crisis de refugiados desde la Segunda Guerra Mundial, a la que seguirá ese coloquio con los asistentes, además de los inscritos en las jornadas. La conferencia va a estar abierta al público hasta completar el aforo del Salón de Actos. Hace muchos años ya que Amnistía Internacional presentaba un informe sobre la falta de asignaturas sobre derechos humanos en las aulas de nuestro país. ¿Estamos mejorando en ese sentido?
Muy, muy buena pregunta. Pues interesante. No. Y es interesante como, primero, desde el año 52 Alemania sí tiene en sus colegios la asignatura obligatoria de educación de derechos humanos. En la última reforma educativa no se incluyó la obligatoriedad de esa asignatura en España, pero ha habido 5 comunidades autónomas que, utilizando sus posibilidades legales, la han puesto en marcha. Una de ellas es Cantabria, que la ha puesto en marcha en secundaria, ¿no? Ahora lo que se intenta es, con la nueva reforma de la Ley Orgánica de Educación, realmente ser lo mismo que nuestros vecinos europeos, que en 20 países tienen asignaturas obligatorias de derechos humanos en las escuelas, e incorporarlas, yo creo, con naturalidad. Si pensamos que Alemania la tiene desde el año 52 del siglo pasado, pues no hay ninguna explicación razonable para pensar que España no puede tenerlas en el 2017 en nuestro país, ¿no? Yo creo que eso es lo que vamos a intentar presionar.
Es paradójico, ¿no, Esteban? Porque cuando estudiamos, en mi caso, la EGB, había esa asignatura ética, que era obligatoria para todo
a la
el mundo.
Ciudadanía,
y eso
últimos
ha sido,
años,
en los últimos
¿no?
años parecía que la educación iba más en una educación en valores, entre comillas, y parece que lo estamos perdiendo, que no ha servido para mucho.
Es importantísimo. La educación en derechos y en valores es esencial para un país. Esa educación en derechos está fuera del sistema educativo español, tanto en primaria y secundaria, salvo a 5 gobiernos autónomos, y también está fuera del sistema educativo universitario. No hay ninguna carrera, por ejemplo, a diferencia de otras europeas, en donde los derechos humanos sean una asignatura obligatoria. Entonces, cuando tú tienes fuera del sistema digamos, formal educativo, los derechos humanos, hay un problema como sociedad para el futuro. Por eso hay que remediarlo lo antes posible.
¿Hay optimismo de cara a que esto pueda tener remedio y podamos encauzar un poquito la educación para poder llevar a los más pequeños, los más jóvenes, esa identificación con todo el mundo, sea del país que sea, esa globalización?
Yo creo que hay una posibilidad enorme con la nueva reforma educativa, en donde no hay mayorías absolutas en el Parlamento. Eso es importante, central. Eso puede hacer que podamos tener asignaturas si los grupos políticos la apoyan. Nosotros lo vamos a intentar. El ejemplo es somos una anomalía en Europa en esa asignatura, por lo tanto hay que intentarlo. Y en segundo lugar, yo creo que también hay ciertos gobiernos autonómicos que están poniendo en marcha esa asignatura y, por lo tanto, pueden ser un ejemplo y un apoyo para lo mismo, ¿no?
Esa gran sentada, ojalá sea así, y que los grandes partidos se puedan unir para que no tengamos que cambiar cada 4 años un sistema educativo.
Por lo menos que por lo menos sí, las cosas fundamentales, y entre ellas la asignatura de Educación de Derechos Humanos, esté acordada y no haya que cambiarla ni eliminarla. No hay motivos, hay un sistema internacional, hay un sistema legal. se han asumido por España, no debería haber motivos para no tener una asignatura con todas las consecuencias.
Ya. Esta situación de los derechos humanos en España, ¿piensa que ha tenido un retroceso, sobre todo en la libertad de expresión en España?
En los últimos años ha habido un retroceso en libertad de expresión, sí. No es que tuviéramos una ley maravillosa, la ley anterior de seguridad ciudadana es del año 92 y ya se llamaba entonces la ley de la patada en la puerta, con lo cual no es que con la ley Mordaza haya habido un cambio sustancial, ya existía ese problema, pero es verdad que con la ley orgánica de seguridad ciudadana se han puesto en marcha ciertas cuestiones que han tenido unas implicaciones para derechos humanos muy importantes, entre ellas, por ejemplo, que los periodistas no puedan grabar a policías en ejercicio de sus funciones en una manifestación pública bajo multa de 30.000 euros, o por ejemplo que las manifestaciones espontáneas que el Tribunal Europeo de Derechos Humanos marca que deben ser parte, y son pacíficas, deben ser parte de nuestra libertad de expresión, en España están restringidas de forma absurda, ¿no? Por lo tanto, sí hay problemas de libertad de expresión. También es importante que hay un compromiso, parece, de todos los grupos políticos de reformar la Ley Orgánica de Seguridad Ciudadana, y eso también nos permitiría ajustar lo que en los últimos 4 años ha sido un empeoramiento en ese sentido.
Nos ha encantado saludarle, lo vamos a dejar aquí porque sabemos que tiene, como comentábamos, una agenda muy apretada esta mañana. Ojalá tengamos oportunidad cualquier día de esto de charlar más en profundidad con el director de Amnistía Internacional en nuestro país, Esteban Beltrán, que hoy está en Cantabria. Gracias de verdad por la atención a la llamada de la cadena COPE en Cantabria.
Nada, gracias a vosotros, un placer.
A las 6 de la tarde en el Salón de Actos del Instituto Santa Clara, analizando, como les venimos contando, por un lado ese reto de cómo afrontar desde la educación la llegada de los refugiados y por otro cómo se está abordando esta crisis humanitaria en toda Europa, dilatada estos días además por esas terribles imágenes y por esa situación que nos ha resumido en esta entrevista debido a esa terrible ola de frío que afecta a Europa.
Y ojalá podamos sacar algo en claro, o ellos sobre todo, el propio Esteban Beltrán, junto a la vicepresidenta regional, que siempre ha sido partícipe y siempre ha querido abogar y apostar por la acogida de refugiados en nuestra región.
Tiempo para disfrutar de buenos consejos, como cada mañana en COPE Cantabria.
¿Necesita una mampara de baño? No compre sobre catálogo. Visite Mampara Santander, con una gran exposición dedicada a la mampara de ducha y baño. Vea, toque, decida el modelo, el acabado. Fabricamos a medida. Mampara Santander, calle San José 6, parking gratuito. Abrimos los sábados por la mañana. Mampara Santander. Y este mes, hasta el 25% de descuento en una selección de modelos.
¿Buscas coche? Ercos Parayas Audi. Ercos Parayas, solo 10 Audi. Ercos Parayas, al mejor precio. Ercos Parayas, oportunidad de stock. Ercos Parayas, solo hasta fin de mes, tu Audi de liquidación de stock en las mejores condiciones y hasta 4 años de garantía. Ercos Parayas, en Santander y Colindres. Ercos, cada coche un compromiso.
Las rebajas que esperabas han llegado a Mercamueble más fuertes que nunca. Ahora te lo ponemos fácil. Descuentos de hasta 50%, 12 meses sin intereses y comienza a pagar en julio. Sí, sí, comienza a pagar en julio. Salones, dormitorios, tapizados y juveniles en todos los colores y medidas. Y las mejores marcas en descanso. Recuerda, estas rebajas te lo ponemos fácil hasta el 50%. Solo en Mercamueble. Te lo mereces.
En Autovía Santander Torrelavega. Salida 197. Santa Cruz de Bezana.
Herrera en COPE.
COPE más Cantabria.
Estar informado.
Sí, recuerdan nuestros oyentes habituales la última vez que charlamos con el presidente de la Asociación de Campings de Cantabria, Pablo Alonso, que además es vicepresidente de la Asociación de Hostelería. Era por ese reconocimiento de la gala anual que reúne a los empresarios del sector de la hostelería, premiado por ellos con la insignia de oro y brillantes, una insignia que reconoce a aquella persona que se haya destacado por su trabajo de forma desinteresada en el ámbito de este grupo de empresarios. Así terminó Pablo Alonso el pasado año, con este emotivo reconocimiento por parte de sus compañeros, y empieza el 2017 con un nuevo reconocimiento. Forma parte de este equipo habitual de la mañana de COPE Cantabria y queríamos felicitarle. Ha sido nombrado representante español en la Federación Europea de Campings y Ciudades de Vacaciones. Se trata, parece ser, de la primera vez que los campings de España estarán representados por un presidente de los campings de nuestra región.
Sí, porque luego nos lo comentará. Hasta ahora había sido representado, no nuestro país por campings de la cuenca del Mediterráneo, más o menos geográficamente, ya lo sabes, por esa zona, y es la primera vez que uno del norte de España representa a nuestro país a nivel europeo.
Pablo Alonso, ¿cómo estás? Muy buenos días.
Muy buenos días.
Bueno, nuevo reconocimiento para Pablo Alonso. Empiezas con fuerza también, como comentábamos, este año 2017, ¿o más trabajo?
Más trabajo.
Vale.
Más
trabajo. Nombrado representante español de la Federación Europea de Campings y Ciudades de Vacaciones. ¿Qué representa esto? Cuéntanos.
Sí, bueno, la Federación Europea, la EFCO, es, digamos, el punto de encuentro donde todos los campings de Europa, campings de 29 países, más de 20.000 campings, bueno, pues nos reunimos para hacer todo lo que podamos hacer por el mundo del camping en el ámbito europeo. Tú sabes que el mundo del camping es un mundo muy transversal, ¿no? En el mundo del camping afecta pues desde la carretera que te lleva hasta la playa de que disfrutas. Y bueno, pues muchas de esas competencias son europeas y hay que pelearlas en la Unión Europea, que es muy difícil y es muy lento, ¿eh? También hay que decirlo, ¿eh?
¿Qué capacidad de poder tenemos desde esta federación y a nivel español de defender lo nuestro? Y si ya nos ceñimos a lo cántabro, pues mejor que mejor. ¿Cuál va a ser tu papel realmente?
Bueno, desde la federación sí se tiene poder. La Federación Europea de Camping sí que es un lobby importante. El mundo de camping a nivel europeo sí que es un sector que se escucha mucho. Por ejemplo, si no te más lejos, pues el próximo día 14 de febrero hay una reunión en el Parlamento Europeo para hablar de economía colaborativa. Pues ahí va a estar la Federación Europea. Sí que es cierto que dentro de la Federación Europea España no es de las federaciones más fuertes. España no es un país muy campista. Aunque somos una potencia turística, no somos una potencia campista. Pero poco a poco vamos tratando de que, bueno, de serlo, ¿no? De llegar un poquitín más allá. Y el hecho de que pues sea un camping, un empresario, un camping y una asociación como la Cántabra, que somos campings familiares, que somos campings pequeños, pues es importante, porque hasta ahora, como bien decíais, han sido campings de la cuenca del Mediterráneo, campings catalanes, campings valencianos, que tienen otras necesidades, que son otro tipo de establecimientos, son resort muchísimo más grandes. Entonces, poder transmitir el mensaje de, bueno, pues de los campings familiares que estamos aquí peleándonos día a día en primera línea, pues también es muy importante.
Bueno, parece ser que la reunión, la primera que vas a comenzar como representante español de esta federación, será en París. Sí. ¿Qué temas llevas en la cartera? Cuéntanos.
Bueno, pues en París vamos a tratar sobre todo pues eso de economía colaborativa, y vamos a tratar de infraestructuras para el autocaravanismo, tratar de fomentar las infraestructuras para la práctica del autocaravanismo. Pero bueno, supongo que al final se traten todo tipo de prácticas, también hay un punto de buenas prácticas en los campings, y al final se trata un poquitín de todo. Son reuniones largas, son reuniones de 2 días, aunque ya estamos preparándolas por correo electrónico, claro, las reuniones a nivel europeo hay que llevarlas muy muy preparadas.
Claro, has dicho 20.000 campings ahí en teoría representados, más o menos. Claro. ¿Toda Europa tiene una idea común de lo que debe ser, o cada una defiende lo suyo dependiendo de cada territorio, cada país?
Hombre, cada uno defiende los suyos y cada uno va a vender su moto, pero sí que es verdad que hay mucha más unión en el mundo del camping que en otros sectores turísticos. Sí que es verdad que las necesidades al final acaban siendo las mismas, pero cada uno sí que va a defender lo suyo, y hay federaciones muy importantes como la francesa, pues que son auténticas potencias, y bueno, pues ellos lo que quieren es arrimar siempre las cosas a sardina. Pero bueno, ahí también está el juego y el tratar de defender los intereses de tu nación y de tu país.
Bueno, pues suponemos que supondrá más trabajo para el presidente de la Asociación de Campings de Cantabria.
No deje descuidado su caravana,
por favor.
No, tengo buen equipo.
Campings de esta región, pero bueno, sus propios compañeros dentro del sector de la hostelería le han premiado por esa labor que él realiza durante todo el año también como vicepresidente de la asociación, ¿no? Así que veo que tienes capacidad, Pablo, sí. Vemos que estás preparado.
Aquí fichamos bien, Cristina.
Para representarnos.
Muchas gracias.
Seguiremos muy pendientes y espero que nos lo sigas contando de manera habitual, claro, en este programa, ¿vale?
Será un placer.
Placer para nosotros, de verdad, saludarte y felicitarte esta mañana, Pablo.
Gracias.
Que pases una estupenda jornada. Nombrado representante español de la Federación Europea de Campings y Ciudades de Vacaciones, ahí va a estar impulsando esa estrategia conjunta para hacer frente a las amenazas del sector y para sacar más provecho de las oportunidades planteadas en la actualidad. Cantabria estará mejor posicionada que nunca en el sector del camping. Camino de la 1:10, llega el tiempo para el deporte. Aquí estamos en una nueva fresquita mañana, aunque llega temperaturas más bajas aún, ¿eh? Te lo contamos también enseguida.
Herrera en COPE.
COPE Cantabria.
Estar informado.
Yo las gracias a Iván Respuela, ¿eh? Primero he empezado con ese tema favorito de Jaime, no, ahora con uno de los míos.
Vamos, risas. Y veréis cuando llegue el casposo.
Gracias, buena música, desde luego, para entrar en calor esta mañana. ¿Sabemos algo de esa reunión que ha comenzado a las 12:30?
Ya te veo pendiente. De Facebook, pendiente. De redes sociales, para ver si de una vez por todas
Abdón Prats,
el mirandés, finiquita la relación de Abdón Prats,
llega,
que es como
no
el
llega.
Cuento de la buena
bueno,
pipa.
De verdad, es una locura.
Sí, es un culebrón. Yo, mira, creo que el Racing ha aprovechado este nombre para poder ir trabajando otros jugadores que han reforzado finalmente el equipo racinguista. No olvidemos que Carlos Álvarez fue una auténtica sorpresa el pasado viernes por la tarde. Ya. Nadie se lo esperaba y ahí estaba, ¿no? Mientras todo el mundo hablaba de Abdón Prats. Ahora sí, y nos ponemos serios, hoy tiene que ser el día en el que Abdón Prats, para bien o para mal, se decante por la opción del Racing una vez finiquite su relación con el mirandés. El Racing cree que está bien posicionado, pero últimamente, y ojo, la Cultural Leonesa también ha intentado hacerse con los servicios de este jugador, y al final será el propio chaval el que elija su destino. El Racing cree que ha hecho una oferta acorde a lo que puede dar a este delantero, que será referencia. Carlos Álvarez sería, digamos, el recambio para alguno de los dos, o Dani Aquino o Abdón Prats, pero si al final no sale cara la moneda, habrá que pelear y activar rápidamente el plan B que tiene la directiva verdiblanca y Ángel Viadero, porque la intención real es la de que el jugador esté ya disponible para este fin de semana. Y visto lo visto con Carlos Álvarez, vino el viernes por la tarde, fue presentado y el domingo estaba jugando media horita. Es decir, ahí no le tiembla la mano a Ángel Viadero para confiar en un jugador que en principio tiene que ser referencia en el equipo racinguista. Esto es la cara, lo que el Racing quiere para fortalecer su equipo. La cruz es Calle Quintana. Es un jugador que no ha dado para nada el nivel esperado. Ha sido pues uno de los fichajes fiasco de esta temporada y el Racing quiere desprenderse de él. El jugador en un principio iba a dar facilidades para poder abandonar la disciplina del Racing y fichar por otro club, pero parece ser que ahora ha dicho, pues o me echáis y me pagáis todo hasta junio o yo no me voy. Así que cada uno pelea por su propio interés y el Racing tendrá que llegar a un acuerdo o finalmente despedirle para tener esa ficha libre de cara a que pueda ubicar a Don Prats. Y en lo deportivo, nada, jornada de descanso, mañana vuelta al trabajo, 10:30 en la Albericia, pendientes de dos jugadores. Yagoba Beovide, que fue fichado la semana pasada y en el primer entrenamiento se lesionó con un pinchazo en el aductor. En principio, es posible que llegue a tiempo para el partido contra los ferrolanos. Y Alberto, el canterano, sufrió ayer un esguince en su tobillo derecho y habrá que estar pendiente de su evolución. Y como decíamos también, Cristina, hoy vamos a tener ese debate de la actualidad del Racing en el programa con Paco Raldo y Serafín Díez sobre las 3:30. Hablaremos también con Surayen Pernia, que ha sido pues uno de los pilotos, las mejores noticias del Rally de Monte Carlo, porque acabó 25º en la general final dentro de la especialidad World Rally Car. Fue el cuarto en una prueba que debutaba fuera de España en el Mundial de Rallys, así que hablaremos con él y le felicitaremos. También felicitaremos al presidente de Volatorio Cantabria Estela, Iván Amo, porque después de 13 partidos, una vuelta completa, no ha perdido ningún encuentro y está apuntando claramente a la fase de ascenso. Y también el reconocimiento lógico y evidente a Ruth Beitia, que ayer recibía, sí, de manos de la reina Letizia, el Premio Nacional del Deporte, junto a Mar Márquez. Fíjate, más o menos el nivel del que estamos hablando. Así que Ruth Beitia, Premio Nacional del Deporte, merecidísimo, y nos congratulamos de que siga recibiendo premios el próximo.
Ojalá, y ahora va a conseguir el
Laureus.
Sí,
va a ser muy complicado,
¿eh? Ya lo sé, ya lo sé.
Eso ya es de todo el mundo, Mike los mejores Phelps, del deporte, ¿no? Michael Phelps, el nadador, Juan Martín del Potro, el tenista argentino, es a lo mejor reaparición, digamos que nunca se fue, entre comillas, yeah, Beitia, yeah. ¿No? Pero después de ese amago hace 4 años que dejaba y lo dejó durante unos meses la competición, luego ha seguido estirando y ha conseguido esa medalla de oro este verano.
Es igual,
en Río.
Reconocen precisamente eso, ¿eh?
Más que el marketing de Phelps o el marketing del Potro, puede ser superior, pero bueno.
Pero ya solo que esté ahí como candidata, a mí me parece el premio.
Es la única española que está inscrita.
Parece el premio logrado, pero es verdad que sí, lo obtiene físicamente. Bueno, pues es como el Oscar del deporte, menudo increíble, menudo añito.
Todo reconocimiento sabido, sí, por haber. Le falta, fíjate, el Princesa de Asturias. A ver si de una vez por todas podemos ganar ese apoyo para que reciba ese reconocimiento también el máximo a nivel deportivo en España.
El deporte en COPE Cantabria regresa, como saben, a las 3:25. Ahora la información del tráfico y del tiempo con nuestros supermercados de cabecera, pendientes de las ofertas que nos acercan esta semana. Iván, ¿cómo está la situación en carretera hoy?
Pues tenemos bastante lío. Tenemos carril cerrado por obras en la Nacional 634 en Colindres. Tenemos carril cerrado por obras también en la 67 a la altura de Pedredo, Villayuso, Bárcena de Pie de Concha. También en la 8 en la Madrid, en Torrelavega. Corte total en Quijas en la 8 y el corte total de Vega de Paz en la CA 631.
Especial precaución, se lo pedimos en las próximas horas de nuevo, porque las mínimas vuelven a descender, como les estamos contando. Esta mañanita, pues ya hemos notado que las temperaturas serán más bajas que días los días del fin de semana, por ejemplo. Hoy, de todas maneras, llegaremos a máximas de 12 grados. En Torrelavega se esperan 11 en Cabezón, San Vicente, Santander, Laredo, Castro y Potes. 7 en Reynosa, con cielo poco nuboso y con esas mínimas que van a continuar descendiendo. Mañana miércoles y el jueves, la Agencia Estatal de Meteorología activa esa alerta amarilla por temperaturas mínimas que estarán rondando esta madrugada los 6 grados bajo cero de nuevo en Reynosa, 3 bajo cero en Potes, en Castro y en Cabezón de la Sal estaremos en torno al grado bajo cero, 2 grados bajo cero en Torrelavega. En San Vicente de la Barquera y Santander no vamos a pasar de los 2 de mínima, ¿eh? En cuanto a las máximas también notaremos un descenso importante mañana, aunque se esperan 12 grados en Potes, en el resto no vamos a pasar de los 8 o 9 grados de máxima. Mañana miércoles esperan cielos poco nubosos, con heladas débiles también y viento del este en el litoral y variable flojo en el resto.
Solo esta semana en BM, kiwi, caserío y temporada bolsa un kilo a 1,99 euros. Filete de lomo adobado el kilo a 7,90 euros. Lenguado salvaje de ración la unidad a 4,95 euros. Porque comprar en BM no es lo mismo.
BM no es lo mismo. BM no es lo mismo.
Nueva cámara de maduración en vivo de Carnicería Antón patrocina La Ruta Gastronómica. El mejor chuletón en Carnicería Antón, calle del Cubo 4, Santander.
Ay, queremos que prueben nuestros amigos y amigas de COPE Cantabria. Es espectacular, besugo a la parrilla, que nos prepara como nadie el tronqui en Pedreña.
Y bien cerquita, maravilla, y bien cerquita en Somo, todos los fines de semana está la Casa de Comidas La Alberuca. Nos recomiendan su espectacular cocido montañés, además el gran menú diario por 8 euros.
Casa de Comida La Alberuca, ya están todos apuntados para el fin de semana. En Puente Viesgo, restaurante El Marqués, los mejores pescados y mariscos de la lonja de Suance. Allí, en el restaurante El Marqués, a orillas del río Pas, una maravilla.
Y en San Cibrián está el restaurante Casa Ida, que es un clásico de la gastronomía cántabra. Esas tablas de mar y tierra deliciosas que te acercan como nadie. Nacho y Aida, es todo comodidad. Llegas, aparcas y disfrutas.
Y en la capital, en la calle Rubio, el café restaurante Puente, desde primera hora de la mañana a las 7:15 nos están esperando ya con la mejor repostería. Y a mediodía, menú diario por 12 euros. Platos de la carta esta semana como albóndigas de bacalao y gambas en salsa verde.
Y en el barrio pesquero, seguimos en Santander, está el restaurante Marisquería Casa José, que hereda toda la tradición marinera para que disfrutes de los mejores pescados y mariscos que diariamente llegan a la lonja de Santander. Y los jueves por la tarde, pinchos de autor con vino caña por 1,90 euros.
Y en Torrelavega nos podemos dar un capricho estos días fresquitos, claro que sí, con la repostería artesana y el famosísimo chocolate con churros que nos ofrece la cafetería del Hotel Montedobra. Está en el paseo Fernández Vallejo 21, Torrelavega.
Y apuntar también en Vega de Paz, en el restaurante El Cruce, está celebrando las sextas jornadas de la matanza. De primero, cocido montañés, y de segundo, fuente de matanza con chorizo, morcilla, lomo, torreznos, huevo, patatas fritas, y de postre, si queda hueco, quesada pasiega, por 13 euros por persona, pan y vino incluido.
Queda
Así que ya lo sabes, el cruce en Vega de Paz.
Que con esta alerta por frío entra todo. Igual que esas hamburguesas para horno que nos tiene preparados nuestro amigo Tommy en la carnicería Antón, en la calle del Cubo 4. Hamburguesas para horno es el último producto en exclusiva de carnicería Antón. Fácil de cocinar, se precalienta el horno 10 minutos a 220 grados, se baja la temperatura a 180, se meten las hamburguesas 20 minutos y tenemos una hamburguesa única, jugosa, tierna, exquisita, sabrosa.
Y que sepas que en la página de Facebook de Carnicería Antón lo tiene la preparación.
Llega a la 1 de la tarde, tiempo para la información en la cadena COPE.